RCN Radio con Yolanda Ruiz.
7:40 a.m. Estamos en RCN Radio. Nos acompaña aquí en cabina de RCN Radio el señor ministro de Ambiente, el doctor Luis Gilberto Murillo, para hablar de un tema en particular, aunque estábamos fuera de micrófono diciéndole al ministro, hay tantos temas, pero tantos temas con el ministro, porque ese es, dijéramos que el asunto fundamental que debería estar en el centro de la agenda de un país y del planeta, el cuidado del medio ambiente. Es la casa que tenemos, es lo único que nos queda, lo hemos venido destruyendo de manera considerable en los últimos años, en los últimos siglos diríamos, y es momento de decir, paremos, miremos lo que están haciendo y empecemos a cuidar este planeta. Debería ser nuestro tema central todos los días. No lo es, pero aquí en RCN Radio, y le decimos eso al ministro, estamos profundamente comprometidos con los temas de medio ambiente y por eso nos parece crucial contar la campaña que se está lanzando y que se llama Limpiemos a Colombia. Bienvenido a RCN, muy buenos días.
Muy buenos días, Yolanda, muchas gracias por la invitación a esta conversación sobre medio ambiente.
Bueno, hablemos de esa campaña que comienza pasado mañana, ministro. ¿En qué consiste limpiar a Colombia? ¿Literalmente es salir a la calle a limpiar el país o cómo es la cosa?
No es cierto. Vamos a el próximo 20 de noviembre, que es este domingo, vamos a salir de 7:30 a.m. a 12 del día a literalmente limpiar sitios públicos. Y es una campaña donde queremos que se aumente la conciencia ambiental sobre la necesidad de mantener nuestros sitios públicos limpios, pero también tener la posibilidad de que se recicle mucho más. Mire que en Colombia nosotros generamos cerca de 11.6 millones de toneladas de basura y solo reciclamos el 17%. En Bogotá inclusive se recicla mucho menos. Y por eso queremos que haya mayor esfuerzo en ese sentido para que hagamos nuestra contribución al país y al planeta. El 15% de esa basura termina en las playas que tenemos en el país, en los ríos, en quebradas, contamina los suelos. Así que en ese propósito, aquí en Bogotá nos vamos a encontrar en cuatro sitios, porque esta es una campaña público-privada donde estamos con el Grupo Éxito, con el Bimbo, con WWF y también con el Ministerio de Comercio. Nos encontramos en los almacenes Éxito del norte, del Country, de Chapinero y de Kennedy. Allí se recibe un entrenamiento muy rápido, se le entregan unos kits para limpieza y salimos por unas rutas efectivamente a limpiar sitios públicos en Bogotá, Cali, Medellín, Barranquilla y otras ciudades que se han sumado.
¿Usted va a salir que con escobita y toda esa cosa, con bolsas?
Totalmente. A usted le entrega unas bolsas, vamos a estar en grupos, cada grupo se divide la tarea, usted recoge, usted clasifica en la fuente, el otro lo lleva a los sitios donde vamos a depositar definitivamente y vamos a tener el apoyo de las empresas de aseo y también de las asociaciones de recicladores.
¿Y la gente puede participar? Es decir, la idea es convocatoria a la gente, al que quiera,
claro,
de pronto, plan de domingo, nos vamos a limpiar calles.
Exacto, sería un muy buen plan de domingo con la familia porque queremos generar conciencia, llegar a esos sitios y allí va a recibir su kit y podemos salir a entender que esta es una actividad que nos genera responsabilidad a todos, pero lo puede hacer también en su casa. Se puede decir, bueno, no puedo salir a la campaña, pero voy a dedicarme hoy a clasificar en la fuente en mi casa, o en mi urbanización, o en el parque cercano, o en la calle cercana. Queremos que sea realmente una gran actividad de reflexión sobre la necesidad de reciclar y de mantener nuestros sitios públicos limpios.
Ministro, esas iniciativas son siempre buenas, pero por lo general terminan siendo flor de un día. Pasa el entusiasmo del primer día, el entusiasmo de usted participando en las calles y la idea empieza a morirse, entre otras razones porque muchos hacemos el esfuerzo de reciclar, pero resulta que a la hora de la pasada de las basuras acaban confundiéndose uno con otro y se pierde el esfuerzo que se hace individualmente en cada casa. ¿Están respondiendo las empresas de aseo a ese reciclaje por una parte y por otra parte posibilidades de que esto sea permanente y no flor de un día?
Ese es un muy buen punto. Sí, nosotros estamos haciendo un esfuerzo con el Ministerio de Vivienda y un esfuerzo con los distintos municipios para que realmente las empresas de aseo puedan garantizar que el esfuerzo que hacen las familias en clasificar y reciclar se mantenga en toda la cadena. Allí se ha mejorado mucho en Bogotá, se ha mejorado bastante en Medellín, pero todavía, usted tiene razón, tenemos que hacer un esfuerzo nacional para que valga la pena ese esfuerzo que se hace. Sin embargo, el nivel de reciclaje todavía sigue siendo muy bajo, aún en los distintos hogares. y esta campaña por eso tiene que ser permanente, y vamos a hacer esa gran jornada dos veces al año, pero sí queremos que se mantenga en cada uno de los hogares. Vamos a estar en conversaciones con la ministra de Educación para hacer también esta gran campaña de reciclaje en las escuelas, en los colegios, porque realmente necesitamos generar conciencia frente al reciclaje.
¿Sabe que hay que enseñar y mucho, ministro? Y le voy a hacer una pregunta, espero que usted no se me raje, porque creo que el 90% de las personas que han estado sentados en esta mesa, a las que les he hecho la pregunta, se han rajado. Hay que hacer mucha, mucha pedagogía en el caso de separación en la fuente de las basuras. ¿Qué es separar en la fuente? Que usted deposite en bolsa blanca unas cosas, en bolsa negra otras cosas. Son varias las bolsitas, pero que por lo menos en la casa tenga esas dos. A la mayoría de personas a las que les he hecho la pregunta se han rajado. El ministro no se puede rajar. ¿Qué va en la bolsa negra y qué va en la bolsa blanca,
mire,
ministro?
Mire,
no se me vaya a rajar.
No, depende también de qué municipio usted está hablando, pero en la bolsa negra usted tiene que colocar todos los residuos que son orgánicos.
Muy bien, restos de comida.
Porque son orgánicos. En la bolsa gris usted tiene que colocar todos los reciclables, cartón, etcétera, etcétera. Y ya de allí en adelante, esas son las dos mínimas. De allí en adelante depende del municipio. Hay municipios que entonces dicen, no, en la bolsa blanca me tiene que colocar lo que no es reciclable, en la bolsa verde me tiene que colocar productos que son duros, hierro, etcétera. En la bolsa roja me tiene que colocar los
residuos peligrosos,
que son peligrosos, pero ya depende mucho del municipio, ¿no?
No, es mucho, pero
lo mínimo son esas dos. Son esas dos, sí. Totalmente.
Lo orgánico y lo que no se puede reciclar en una bolsa.
Así es.
Y lo reciclable en otra bolsa.
Pero mire, Yolanda, eso es lo que tenemos que hacer permanentemente, que la gente al menos se aprenda los colores.
Usted no se imagina quiénes se han rajado aquí.
Sí, pero sabe que una cosa muy importante que se está haciendo en los sitios públicos, y es que se están colocando los colores. Creo que hemos avanzado. Se están colocando los colores y se dice para qué es cada bolsa. Cada vez que usted lo ve, recuerda.
Claro.
Y necesitamos que, exacto, y necesitamos que realmente eso se haga también en los hogares. Y que las empresas de aseo realmente nos garanticen que mantienen en toda la cadena esa clasificación.
Sí. Bueno, la campaña comienza este domingo, pero es una campaña que se quiere dejar permanente para que la gente se acostumbre a que no hay que arrojar basuras a la calle. Es necesario que todos estemos reciclando, separando basuras desde la fuente para contribuir con el proceso de reciclaje, aumentar la cantidad de desechos que podemos reciclar, que es importante respetar al reciclador, porque yo sí digo, ministro, lo he dicho muchas veces en estos micrófonos, los recicladores fueron quienes nos enseñaron que se pueden reutilizar los residuos, nos dieron una lección ecológica impresionante, y a ellos hay que darles una mano, ayudarles. Si ponemos en la bolsita blanca o gris lo que es reciclable, ellos van a saber que pueden recuperar de
así
allí.
Es. Así es.
Bueno, esa es la campaña, pero hay otro tema fundamental que tiene usted en su cartera y que se lo va a proponer José Manuel Acevedo.
Sí, ministro, porque a comienzos de esta semana fue aprobado, usted lo sabe, en el Senado, en sexto debate, ese proyecto que busca elevar como norma constitucional el derecho fundamental de todo ser humano al agua. Esta es una iniciativa que promueve la senadora Claudia López, que básicamente significaría que el Estado no solo se compromete a cuidar y recuperar los ecosistemas del recurso del agua, sino que también garantiza el agua para consumo humano antes que para otras actividades como, por ejemplo, la ganadería, la agricultura o la minería. Y ahora que se habla tanto del famoso conejo en otros escenarios, lo que dice la senadora Claudia López es que usted la conejió, ministro, que al principio arrancó muy entusiasmado con este proyecto y que ahora no. ¿Cómo es la historia? ¿Cuál es la posición del Ministerio del Medio Ambiente frente a este proyecto que busca elevar, insisto, a norma constitucional el derecho al agua?
No, yo sigo entusiasmado con el propósito del proyecto, simplemente que siempre esos debates con la senadora López son bien particulares. El proyecto, el autor es el senador Prieto, la senadora López es la ponente, y nosotros lo que coincidimos como Ministerio de Ambiente y como gobierno es que estamos de acuerdo con el propósito del proyecto de poder elevar el derecho al agua como un derecho fundamental y dándole prelación a el uso para consumo humano y dándole prelación a los recursos necesarios para recuperar los ecosistemas hídricos. Sin embargo, la manera en que el proyecto estaba redactado yo lo consideré inconveniente, porque iba a generar una avalancha de tutelas, porque no incluía un principio que es el principio de progresividad, en el sentido de que usted va mejorando los ecosistemas en la medida en que tiene la disponibilidad de recursos para hacerlo. porque no pudiésemos a responder inmediatamente a toda la demanda que tenemos de recuperación de algunos ecosistemas hídricos. Y allí fue nuestra diferencia con la senadora, que se molestó mucho con esta posición que yo tuve, pero igualmente pues me invitó a comer pizza y nosotros allí comiendo pizza redactamos la nueva versión.
¿Se pusieron de acuerdo?
Nos pusimos de acuerdo y aguapanela. Nos pusimos de acuerdo.
Uy, que se ha combinado, ministro.
No, pues yo pedí aguapanela, pensé que no iban a tener y me dijeron que sí tenía aguapanela. Entonces,
estuvo bueno.
¿Qué tal? Y llegamos a un acuerdo de redacción del proyecto donde se incluye el principio de progresividad. Uh-huh. Y, o sea, cuando se aprobó en comisión, en el quinto debate, se aprobó el articulado frente al cual nosotros teníamos preocupaciones. Se modificó y en plenaria se aprobó la redacción que acordamos con la senadora Claudia López.
¿Y ya se pusieron de acuerdo?
Sí, estamos de acuerdo, sí, con ya. La senadora, pero sigue un poquito molesta por ese...
Ministro, ¿y ha conversado con el alcalde Enrique Peñalosa sobre la reserva Thomas van der Hamen?
Sí,
porque ahí hay debate y los ambientalistas están un poquito todos con las antenas puestas. Dicen, tenemos que cuidar esa reserva, pero también están los que dicen desarrollo sostenible. ¿Qué dice el ministro de Ambiente?
Mire, la reserva está establecida como uno de los ecosistemas centrales de Bogotá que tenemos que conservar. Uh-huh. La reserva en estos años, desde su creación en el 2002 hasta su plan de manejo en el 2011 y su refrendación en el 2014 por la CAR, ha venido sufriendo algunos procesos de degradación que hay que hacer estudio para saber en qué estado se encuentra. Esto es una decisión, primero el alcalde debe tomar la iniciativa de presentar con base en estudios muy serios cuál es su propuesta. Uh-huh. En segundo lugar, la CAR deberá revisar esa propuesta del alcalde y determinar si es conveniente o no desde el punto de vista técnico ambiental. Si en algún momento hay impugnaciones frente a lo que decida la CAR, pues entraría el ministerio a tomar medidas. Pero todavía no conocemos realmente la propuesta del señor alcalde ni los estudios técnicos que la soportan.
¿Ni ha hablado usted con la CAR para tener algún detalle e irse entrando? Porque es que este va a ser un debate
de fondo, ministro. Totalmente de acuerdo. Este va a ser un debate muy central para Bogotá.
Y para el país, digo yo, porque también marca un derrotero de lo que se hace con esas zonas que son de reserva y con la búsqueda del desarrollo sostenible. Creo que lo que se decía en Bogotá...
Sobre todo ecosistemas urbanos, porque estamos en una reserva que está en un contexto urbano y allí inclusive como país vamos a aprender cómo se manejan esos ecosistemas urbanos, cómo deben manejarse. Nosotros lo que está haciendo la CAR es una serie de estudios adicionales también para poder confrontar lo que se presente desde la alcaldía de Bogotá. Ese va a ser un debate muy importante y lo que nosotros queremos es que se involucren muchas voces en ese debate, que no sea un debate que se circunscriba simplemente a los técnicos del sector ambiental o a un grupo específico ambientalista, sino tener a la comunidad realmente de Bogotá decidiendo cuál es el mejor curso de ese ecosistema basado en estudios técnicos y no en la emoción del debate. Uh-huh.
¿Pero no está usted en la posición de los ambientalistas de la reserva, no se toca?
Yo creería que la reserva, el que está planteando que se toque es el alcalde. Yo creería que la reserva como está establecida y hay que protegerla.
Porque, hay que proteger.
Mire, la reserva necesita inversiones por cerca de 120 mil millones de pesos. Uh-huh. Hoy, manteniéndola como reserva. La CAR está dispuesta a invertir 18, 20 mil millones de pesos, el distrito está dispuesto a invertir manteniéndola como es hoy.
Sí.
Si el alcalde propone algunos cambios, estos cambios tendrían que ir en beneficio de los objetivos ambientales de la reserva.
Uh-huh.
Y en beneficio del manejo del ecosistema de Bogotá como tal, que es todo un ecosistema urbano. Esa discusión todavía no se ha dado. Pero nosotros tenemos un mandato legal de que esa reserva se tiene que mantener como reserva, eso no se ha cambiado.
El mandato legal es mantener la reserva, que es importante, pero el ministro dice, obviamente, hay que hacer el debate y hay que escuchar la propuesta del alcalde. Pero el mandato legal que se tiene es proteger la reserva. En eso, dijéramos, no hay discusión. Otro tema, profesor Restrepo, que por supuesto genera bastante inquietud.
Es el de las relaciones con la vicepresidencia, en particular aquellas que tienen que ver con las licencias de grandes planes de infraestructura. Hay un caso en el cual el vicepresidente ha hecho reclamos públicos para que haya una definición rápida, que es el caso de la carretera entre Santa Marta y Barranquilla. Carretera que si se construye como inicialmente estaba planeada tendría un impacto enorme sobre la Ciénaga Grande.
Sí, nosotros lo que hemos planteado en términos de la Ciénaga Grande Santa Marta y la doble calzada Ciénaga Barranquilla es que cualquier intervención que se haga en esa vía tiene que garantizar el flujo hídrico entre la zona marina y la ciénaga y el intercambio que se da allí, porque eso es lo que ha generado que la ciénaga hoy la tengamos en cuidados intensivos, porque no hay el flujo de agua salada y de agua dulce en la ciénaga, y eso lo generó precisamente la construcción de la vía. Hoy se tiene que pensar en un esquema que garantice que allí se tienen o box culverts, o se tiene cualquier otro tipo de infraestructura que permite ese flujo hídrico. Lo que hemos establecido con parques nacionales, con el Ministerio de Ambiente y con la vicepresidencia es un cronograma que prácticamente incluye estos dos años, donde nosotros estamos haciendo primero con el INVEMAR cuál es el modelo hidrosedimentológico de la Ciénaga Grande, porque sin ese modelo no podemos definir qué tipo de obra es la que necesitamos allí.
Segundo, no se puede eche para adelante sin mirar.
No, así no. Eso así no tiene solución rápida. O sea,
ahí ese es el estilo del vicepresidente, perdóneme, ministro, pero es así. Vamos para adelante.
Pero es lo más rápido que podemos hacer. No, porque eso no tiene solución rápida. El estudio, nosotros creemos que tenemos un cronograma. Creemos que el próximo semestre, el primer semestre del año entrante, tenemos el estudio. Ese estudio nos va a decir qué tipo de obras se requieren para esa vía que garantice que en lugar de seguir matando la ciénaga, lo que hacemos es recuperarla. O sea, las obras que se hagan en el país hoy tienen que ser unas obras que ayuden a la adaptación a cambio climático, claro, y no lo contrario.
Y si toca esperar un poquitico, pues hay que esperar un poquitico.
No, pero aquí nos toca esperar. Nosotros solo tendríamos decisión preliminar hacia finales del año entrante. Hay algunas personas que han dicho que es muy lento, pero no podemos, en esa obra que ya cometimos error, no podemos avanzar. Más rápido.
Le doy un consejo al ministro, pisa con aguapanela con el vicepresidente. Si le funcionó con la señora.
Lo que funciona con la señora no necesariamente va a funcionar con el vicepresidente.
Conclusión, más difícil el vicepresidente.
Me parece más difícil el vicepresidente. Ministro, la agenda ambiental, diría yo, es la agenda del siglo XXI. Es el gran reto del siglo XXI. Está el Ministerio de Ambiente en Colombia, y aquí se habla mucho de medio ambiente, pero a veces uno tiene la sensación que es más retórica y más demagogia que otra cosa. La realidad en cifras de inversión, la realidad en cifras de presupuesto de su ministerio, frente a ministerios que podrían colisionar con la agenda, como sería el de Agricultura y el de Minas, ¿cómo está? ¿Cómo es esa correlación de fuerzas y cuál es su reto mayor, minería o agricultura?
No, yo creo que ha avanzado mucho el país en términos ambientales, sobre todo en creación de áreas protegidas, ha avanzado mucho en conciencia ambiental, pero el Ministerio de Ambiente no ha evolucionado de la misma manera. Eso yo lo planteé inclusive a mi llegada cuando revisé todo lo que estábamos haciendo. El Ministerio y el sector necesita una profunda reestructuración que la vamos a proponer hacia principios del año entrante, porque hoy las necesidades ambientales son mucho mayores. Para dar un ejemplo, el país se embarcó, y con toda la razón, en un ambicioso proyecto de modernización de la infraestructura, las 3G, las 4G, y eso genera demandas del Ministerio de Ambiente. El país se embarcó en un gran programa de avance agrícola,
minero, ¿dónde agrícola me lo deja?
Y minero,
¿dónde me lo deja? Que ese es otro tema.
Y eso
suyo
genera mucha demanda.
Claro.
Entonces nosotros, mire,
Ministerio tiene que pronunciar en todos esos casos.
El Ministerio necesita mayor presupuesto, necesita mayores herramientas. Por cada peso que nosotros tenemos para funcionamiento, estos sectores tienen 13 pesos. Por cada peso.
Pues está ese nivel del ministerio.
Por cada peso que nosotros tenemos de inversión, estos sectores tienen 34 pesos. Y le voy a dar un ejemplo muy concreto. Usted puede construir acueductos por todo el país, pero nosotros desde el Ministerio de Ambiente y el sector ambiental tenemos que garantizar que el recurso hídrico está allí para que esos acueductos tengan
funcione,
agua.
Claro.
Entonces usted me hace un gran proyecto de acueductos y me hace proyecto también para recuperar el recurso hídrico. Entonces lo que yo he venido planteando en esto, Yolanda, es que así como usted invierte para mantener su infraestructura física, carreteras, etcétera, usted tiene que invertir recursos importantes para mantener sus activos ambientales. Y esa yo creo que es la gran discusión que tiene que dar el país, porque si el país quiere avanzar en grandes objetivos ambientales, tiene que poner recursos en el
Pero en términos de retos, es para su ministerio, ¿cuál es el mayor reto? ¿Minería o agricultura? Porque la ganadería extensiva es la que más...
Yo le entiendo que el mayor reto es la plata.
Yo creo que el principal reto es la modernización con recursos.
Listo.
Segundo reto es que nosotros podamos meter en cintura la minería ilegal. Yo creo que la minería... estamos trabajando en un proyecto para meter en cintura la minería ilegal. Y en un contexto de legalidad, el mayor reto que tenemos es el sector agrícola y forestal. Uh-huh. Porque si usted me dice el sector minero y las empresas legales mineras, usted a las empresas legales mineras las puede ajustar. Hay estándares internacionales para que estas empresas se comporten de manera amigable con el ambiente. Hay experiencias que usted puede exigir. Allí se ha avanzado. Uh-huh. Pero en donde tenemos mayores dificultades, obviamente en el sector agrícola y forestal, por el avance de la frontera agrícola. Mire que el sector
tumbe
agrícola...
Como si fuera vacas, que son las que más producen...
El sector agrícola y forestal genera el 60% de las emisiones de gases de efecto invernadero. 60%.
¿Y podemos cumplir entonces el compromiso de reducir ese 20% con esa correlación que usted está mostrando?
Si avanzamos realmente en poder estabilizar la frontera agrícola y que no avance, ese es el mayor reto que tiene el país. Usted sabe que se ha molestado mucho porque en alguna ocasión yo dije que estaba más preocupado con los vehículos que con las cabezas de ganado. Estaba más preocupado con las cabezas de ganado que con los vehículos. Entonces, resulta que yo tengo 12 millones de vehículos en el país y tenemos que avanzar hacia movilidad eléctrica. Eso tiene que ser un propósito nacional. Pero yo tengo cerca de 25 millones de cabezas de ganado que tengo que garantizar que no hacen ganadería extensiva, sino intensiva. Y allí hay una enorme tarea del país y me preocupa mucho que si no avanzamos allí no vamos a poder cumplir las metas de emisiones.
Estamos con el ministro de Ambiente, Luis Gilberto Murillo. Dos preguntas finales, una desde Washington con Juan Carlos Iragorri, otra desde Medellín con Juan Carlos Higuita. Le pido al ministro, por favor, que me ayude con los audífonos para que pueda escuchar a don Juan Carlos Iragorri, que tiene inquietud desde Washington. Adelante.
Ministro, la pregunta es qué tanto puede influir en el plan o en los planes que tiene el gobierno colombiano en cuestiones medioambientales la elección de Donald Trump como presidente de Estados Unidos, porque el señor Trump ha dicho varias veces pues que él no está de acuerdo con el Tratado de París y que él no cree tanto en el calentamiento global, y además se ha rodeado de empresarios que están en desacuerdo con todo eso. ¿Eso qué tanto puede influir en Colombia, sobre todo cuando, como usted sabe, la persona más poderosa del mundo es el presidente de Estados Unidos?
Muchas gracias por la pregunta. Le da la versión suave y una versión menos suave. Lo que hemos venido interpretando, y la posición del gobierno, es que las relaciones bilaterales se van a mantener, la agenda se va a mantener, estos cambios en la agenda ambiental no son tan rápidos, pero yo en lo personal le diría que obviamente tengo muchas preocupaciones. La primera, porque lo que dijo el presidente electo de los Estados Unidos, y con esto me puedo hasta ganar un regaño en el gobierno, pero me lo voy a ganar, es que lo que él dijo fue muy hostil frente a la agenda ambiental, muy hostil frente a la agenda progresiva de cambio climático, de mitigación y adaptación a cambio climático. Y Colombia juega un papel muy importante allí, y nos preocupa que esta agenda se va a ver o estancada o va a tener retroceso. Eso es una gran preocupación que en lo personal yo tendría. Y más me preocupa porque las personas que y usted lo sabe, que vienen en la lista corta para ser designados o como directores de la EPA o como secretarios de energía, son personas muy hostiles a la agenda ambiental que nosotros estamos tratando de sacar adelante. Y eso tiene una enorme incidencia sobre el dinamismo que traía la agenda de cambio climático a nivel global, la agenda de renovables que venía impulsando Estados Unidos, y que nosotros estamos mirando mucho lo que viene pasando en California, etcétera. Entonces nosotros, en lo personal, sí, yo estoy muy preocupado, y estamos muy preocupados desde el sector ambiental. Y esperemos que nuestras preocupaciones sean infundadas.
Ojalá, que cambie un poquito el presidente Trump. Desde Medellín, Juan Carlos Higuita tiene una inquietud, pero que no tiene que ver con el departamento de Antioquia, sino con el departamento del Chocó. Higuita.
Ministro, porque ayer hubo unos encuentros en el que participó el Ministerio de Medio Ambiente, el Ministerio del Interior, en fin, para hacer evaluación de esos puntos y acuerdos a los que habían llegado con las personas líderes del paro que se tuvo allí en el departamento del Chocó. ¿Cómo va ese balance? Porque también había una preocupación por los recursos que se requerían para las inversiones a las que se había llegado en los acuerdos preliminares.
Bueno, en primer lugar, el Chocó tiene la ventaja que hay un acuerdo entre el gobierno nacional y la región en torno a 10 puntos de desarrollo de obras y proyectos que han sido aspiraciones de la población chocuana. Se ha avanzado en algunos, en otros hay estancamiento. Como usted sabe, por ejemplo, el Ministerio de Hacienda garantizó los recursos para el hospital de Quibdó, garantizó los recursos para la vía Ánimas Nuquí, que es una aspiración de los chocuanos. Se reactivó esta vía que estaba un tanto congelada, se ha invertido mucho en educación y se garantizan estos recursos. Sin embargo, hay preocupación en la población chocuana. Eso, yo estuve ayer en Quibdó precisamente, y la preocupación tiene que ver con que no se ha podido cumplir con el compromiso que garantiza la aprobación de todos los recursos necesarios para la terminación de la vía Quibdó-Medellín y la vía Quibdó-Pereira, que estos recursos deben ser aprobados en CONFIS. Nosotros vamos a reunirnos con el ministro de Hacienda y con la Comisión Intersectorial del Pacífico, que aborda estos temas, el próximo 23 de noviembre, y el 24 de noviembre vamos a hacer un balance del cumplimiento de estos compromisos con los líderes del paro en la ciudad de Quibdó.
Ministro, pues ha sido un gusto tenerlo aquí. Quedan muchos temas pendientes en la agenda porque, como decíamos, el medio ambiente pues es el tema central, de modo que lo volveremos a invitar. Esperemos que vuelva en unos días y lo acompañaremos el domingo en la jornada de limpieza.
Muchas gracias, Yolanda, muy amable.
Jornada de Limpiemos a Colombia. La convocatoria es para este 20 de noviembre, próximo domingo, pero la idea es seguir a partir de allí, y muchos temas en la agenda del ministro de Ambiente, Luis Gilberto Murillo, que nos ha acompañado esta mañana. Buen día, ministro.
Muchas gracias.
Estamos en RCN Radio 8:06. En segundos, noticias importantes de momento.
RCN Radio.